el libro de Efesios, yo quiero que usted me acompañe allá, el capítulo 1, los versos 15 al 23. El apóstol Pablo, revelando el corazón de Dios, nos enseña aquí a nosotros en el libro de Efesios y ora por los creyentes de Efesios y por extensión por nosotros, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Efesios 1, vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 23. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El deseo del autor humano aquí revela el deseo del autor divino, ya que este es inspirado por Dios y es un deseo de que los creyentes sean iluminados, que puedan abrir los ojos. Es como si estuviéramos, como yo me siento en ese carro, que me siento incómodo, limitado, que no puedo ver lejos. Así nosotros estamos y lamentablemente no nos hemos acostumbrado. El deseo de este ministro era que Dios alumbre los ojos de los creyentes efesios. Hermanos, hay muchas razones por las que los cristianos no vivimos una vida a plenitud. Y una de estas razones es que nuestros ojos están cerrados. Nosotros no vemos las bendiciones que Dios ha preparado por nosotros. Nosotros no vemos más allá de lo que nuestros ojos carnales nos permiten ver. Nosotros solamente ponemos la mira en las cosas de la tierra y no ponemos la mira en las cosas de arriba. Y esto lo vemos vez tras vez. La Biblia nos dice que Lot era un justo en el Nuevo Testamento, era un creyente. Pero cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, no lo vemos actuando como un creyente, y lo que nos dice es que posiblemente él estaba actuando en la carne. Cuando ellos se fueron y hubo pleito entre los pastores de Abraham y de Lot, Abraham sabiamente le dijo, mira, escoge tú. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y así lo hizo. Y aparentemente Lot escogió lo mejor. Y Abraham tomó esa decisión para evitar contiendas. Él le dijo, no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Entre hermanos no debe haber altercados. Y uno de los dos debe decidir parar la contienda, aunque salga perdiendo. Y humanamente Abraham decidió perder. Pero Dios le dijo luego, alza ahora tus ojos. Y mira a tu alrededor, levántate al oriente, al occidente. Mira, toda esta tierra la he dado para ti. Físicamente él perdió, pero Dios le tenía una promesa espiritual mucho más grande. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En cambio, ¿qué hizo Lot? Lot escogió una tierra, dice él, que era buena para riego. Y si era buena para riego, era buena para criar las vacas. Pero no era bueno para criar sus hijas. Pero él no estaba viendo, sus ojos no eran abiertos, porque le estaban dando de acuerdo a la carne. Lo mismo sucedió con el siervo de Eliseo. ¿Recuerda, Giesi? Quien tuvo miedo al ver los enemigos. Pero Eliseo le pidió a Dios que le abriera los ojos. Y cuando Dios le abrió los ojos, él vio que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Dios quiere que estemos al tanto de lo que Él nos ha dado, de lo que tenemos y de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Él quiere iluminarnos, Él quiere enseñarnos, Él quiere abrirnos los ojos, Él quiere que pongamos la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por lo tanto, Él nos ha capacitado para que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento. Dios capacita al cristiano alumbrándole los ojos del entendimiento para un conocimiento más profundo del Señor Jesucristo. Limitándonos a este pasaje, hermanos, vemos que Dios nos da tres herramientas para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Dios nos da tres herramientas para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Lo primero que vemos aquí en los versos 15 y 16 de nuestro pasaje es que Dios nos da la oración para abrir nuestros ojos. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. De manera explícita, en este pasaje, la oración es la herramienta más evidente para que Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, una de las razones por la que nosotros no vemos las cosas como son, no disfrutamos la vida a plenitud, es porque nuestra vista está siendo estorbada y no vemos lo que Dios quiere que veamos y no lo vemos porque no oramos. Es el primer asunto. Ahora, hay algo que a mí me preocupa. Hay gente que oran y como quiera sus ojos están cerrados. Hay gente que ora y como quiera andan en la carne. Hay gente que vive orando todo el tiempo y están orando en la iglesia y orando en todo tiempo y siempre están dando problemas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, en Efesios 6, cuando nos habla de orar, en el verso 18, dice orando en todo tiempo con toda perseverancia en el Espíritu. A mí me parece que esa gente que viven orando siempre y siguen dando problemas es porque oran, pero no oran en el Espíritu. Oran en la carne. En Santiago lo dice de otra manera. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Entonces, muchas veces venimos a orar, pero nosotros oramos en la carne y para peticiones de la carne. Usted puede durar 2 horas orando, pero si usted nada más está orando para que Dios le dé cosas materiales, posiblemente usted y yo no estamos pasando un tiempo de comunión con Dios. No estamos disfrutando la presencia de Dios. No, realmente no queremos estar con Dios. Lo que queremos, Señor, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero ropa, yo quiero esto. Y mi mente entonces lo que está es lo material. Y cuando termino de orar, yo termino tan en la carne como yo estaba, cuidado sin más, porque me pongo a pensar en todo lo material que yo quiero. No sé si me doy a entender, hermanos. Y por eso vemos estos hermanos en la iglesia, que son los que siempre están orando, pero siempre están dando problemas. No deje de orar, siga orando, pero cambie el contenido de su oración. Orar, intentemos un día orar solo de dar gracias a Dios. Se dice de John Rice, que era un hombre conocido por ser un hombre de oración. Hay muchas anécdotas de él, de oración. Una de ellas es que estaba él y Jack Hiles, estaban predicando en una campaña al aire libre. No sé si usted llegó a mencionar a Jack Hiles. Jack Hiles era el pastor de la Iglesia Bautista Fundamental más grande de los Estados Unidos. Cuando él pastoreaba, la iglesia tenía como una asistencia de 15,000 personas. Todavía es una iglesia grande, tiene como unos 5,000, pero cuando él estaba ahí era mucho mayor. Jack Hiles era un hombre, un predicador, usado por el Señor. Y mientras él y Giles estaban ahí, estaba lloviendo. Y cuando iba a empezar a predicar, Rice le dice: predica tú primero y yo voy a orar para que en lo que tú predicas no llueva. Y cuando yo predique, tú oras para que no llueva. Así que Rice estuvo ahí orando todo el tiempo y no llovió todo el tiempo que estuvo Giles predicando y Giles predicó. Cuando Giles termina que Rice iba a predicar, lloró llovió todo el tiempo. Y Giles era un hombre del Señor, pero se conoce eso del hermano Rice, que no solamente él oraba mucho, sino que él tenía la fama de que Dios le contestaba sus oraciones. Así que iba mucha gente donde él. Y mire, ese hombre dejó un legado tremendo. Yo fui a un campamento que él dejó, que todavía se hace campamento de jóvenes. Trabajan con sordos. Escribía muchos libros. Y dice que alguien le preguntó a él que a qué se debía que Dios le contestaba tanto las oraciones a él y a otras personas no. Y usted sabe que lo más que nosotros podemos pensar que no diga es que él diga que él confía en Dios. Porque lo más, si un hermano ora por algo, Dios se lo responde, y el otro ora por algo y Dios no se lo responde, lo más que me puede hacer a mí pensar es que es una persona que tiene mucha fe. Y el hermano Rice le dice: yo no sé, hermano, realmente, yo creo que eso es por la misericordia de Dios. Pero si yo me puedo poner a pensar algo, lo único que yo te puedo decir es que cuando yo oro, antes de yo empezar a pedir algo a Dios, yo por lo menos duro 20 o 25 minutos dándole gracias a Dios. Yo creo que ahí estaba la diferencia. El tiempo de oración de él era un tiempo de comunión con Dios. Pero nosotros venimos al Señor como cuando vamos al colmado o al supermercado con una lista. Dame esto, dame aquello, dame esto, dame aquello, dame esto, dame aquello, dame esto, dame aquello. Y terminamos de orar. Mañana la misma lista. Dame esto, dame aquello, dame esto, dame aquello, dame esto. Y ya, y si es, lo que estamos pidiendo es eso, ¿qué hacemos cuando vamos al supermercado? Lo tachamos. Ya Dios me dio esto, me dio aquello. No tengo que orar. La razón por la que el apóstol Pablo aquí oraba por los efesios era para que Dios le diera sabiduría y revelación del conocimiento de él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Este debe ser un motivo de oración nuestro y por los nuestros, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué debemos orar nosotros? ¿Por qué debemos pedirle a Dios? Está pidiendo algo espiritual, que Dios le abra los ojos y que ustedes puedan conocerlo más a él. ¿Alguna vez hemos orado nosotros para que Dios nos ayude a conocerle más? ¿Nos importa a nosotros conocer más a Dios? ¿Estamos satisfechos con el conocimiento de Dios que tenemos? Mientras más conocemos a Dios, más vamos a conocer su voluntad y más satisfechos de Dios vamos a estar y menos vamos a desear las cosas de esta tierra. Esta debe ser la oración de los líderes puestos por Dios, que Él abra los ojos del entendimiento de los que le siguen. La oración es una de las armas más poderosas con las que contamos los cristianos y es probablemente el arma menos usada. ¿Tú se imaginas que estemos en una guerra contra otro país? Y cuando está la guerra, quien está luchando por lo general son los ejércitos. Y que usted y yo veamos a nuestro ejército luchando y sabiendo que tiene el arma más poderosa o una de las más poderosas, pero no las usan. Usted y yo vamos a decir, pero ¿es que quieren perder la guerra? ¿Es que no le importa el país? ¿Es que no saben lo que están haciendo? Eso nos pasa a nosotros los cristianos. Nosotros tenemos la oración ahí y eso es suficiente. Pero es una de las cosas que menos usamos. La oración no debe limitarse al tiempo de necesidad, tampoco algunas peticiones. Todo debe ser un motivo para orar. Mira cómo dice el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y cuál era la causa? ¿Qué lo oyó de la fe de ellos? Y por los versículos anteriores que viene hablando, que Dios nos salvó, que nos selló con el Espíritu Santo, de las bendiciones celestiales que tenemos en Dios. Y por todo eso yo oro. Usted y yo no oramos por eso. Nosotros oramos, hay un enfermo, vamos a orar por él. Un hermano se va de viaje, vamos a orar por él. Se necesita un pastor, vamos a orar por eso. Y eso está muy bien. Pero oramos nosotros cuando, porque estamos orando por el pastor, pero ahora está el pastor, ¿por qué no vamos y le damos gracias al Señor? Entonces, ¿sabes que yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a durar el mismo tiempo que yo duré orando por algo, pidiéndoselo a Dios, por lo menos el mismo tiempo dándole gracias a Dios por eso? A veces decimos, tenemos algo que hemos orado 10 años por eso y Dios no lo dio. ¿Por qué yo no puedo durar 10 años dándole gracias a Dios por eso? Todo debe ser un motivo para nosotros orar, para hablar con Dios. No sé si usted tiene un mejor amigo, una mejor amiga, debería tenerlo. Porque el que no tiene amigos, esto es aparte de las notas, pero lo voy a decir. El que no tiene amigos tiene algún problema en su personalidad y en su relación interpersonal. Y sería bueno que revise por qué no tiene amigos. Y posiblemente como cristiano hay cosas en las que usted está fallando. Pero lo que quiero decirle es que cuando usted está loco por hablar con ese amigo o esa amiga, que puede ser su esposo, su esposa, que debe ser su mejor amigo, su mejor amiga, o ese otro amigo aparte que tenga, si un hombre, no una amiga, amén. Y una hermana, una amiga, no un amigo. Un familiar. Y esa persona que usted está loco por hablar, hay personas con las que uno se siente bien. Por ejemplo, el pastor de ustedes, cuando yo estoy hablando con él, yo si es por mí me quedo la noche entera, yo porque me da pena y él tiene que irse. O sea, así uno debe sentirse con Dios. Uno está loco por contarle a Dios, loco por decirle a Dios, loco por encontrar una razón para hablar con Dios. Dios nos da la oración para abrir nuestros ojos. En segundo lugar, vemos en el verso 17 que Dios nos da su palabra para abrir nuestros ojos. Dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estaba pidiendo para que Dios le dé sabiduría y revelación del conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos que ya la revelación está completa aquí. Si nosotros queremos una revelación de Dios, una revelación especial, aquí está la revelación especial de Dios. Pastor, dijo alguien, yo quisiera que Dios me hable. No, pero lea la Biblia. No, es que yo lo quiero oír en voz audible. Espérese, hermana, que se la voy a leer en voz alta ahora mismo. Ahí está. Y si Dios nos va a abrir los ojos, aparte de orar, necesitamos su palabra. ¿Sabe, hermano, que yo estaba en estos días leyendo porque hubo un pensamiento que me dio fuerte en mi mente? Yo como pastor le he enseñado a mucha gente y como cristiano a leer la Biblia todos los días. Y eso es correcto. Pero cuando yo busco los pasajes de leer la Biblia todos los días, me dicen que debo meditar en ella todos los días. Entonces, leer es el primer paso. Yo no puedo meditar sin leer. Pero si solo leo y no medito, no estoy cumpliendo la palabra. O sea, que yo debo leer, sentarme a leer, o pararme a leer, o hincarme a leer, pero no solo leer por leer una lectura rápida. Como si yo me estuviese preparando para una lectura comprensiva, de esas que me daban cuando estaba en tercero y cuarto de primaria. Le decían un examen de lectura comprensiva. Entonces usted se sentaba, leía y obtenía lo más que podía porque luego me iban a hacer preguntas en base a esa lectura. Es que yo me siente y piense en eso, que yo huela eso, que yo me imagine eso, que yo toque eso, que yo vea esa imagen en mi mente, que yo pueda sentir cuando el Señor estaba caminando sobre el mar, cómo olía el mar, cómo se hundió Pedro, todo eso, yo verlo, visualizarlo. Aplicarlo a mi vida, ¿cómo me puedo yo estar hundiendo en una situación o en un pecado? Eso es meditar en la palabra de Dios, llenarme de la palabra de Dios, de la revelación de Dios en el conocimiento de Él. El Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En 1 Corintios 2 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y alguien, cuando acepté a Cristo, un joven de lo que también aceptó a Cristo en el mismo tiempo allá en el colegio, alguien le enseñó a él y él no lo enseñó a nosotros, decía, antes de leer la Biblia, siempre ora para que el Señor te ilumine. También fui a unas clases y creo que usó este pasaje también y el de Salmo 19. Y este hermano hablaba de eso, de que Dios debe iluminarnos a nosotros. La segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 19, nos dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En el libro de Proverbios también nos habla, nos usa una analogía parecida, donde nos dice que la palabra de Dios es la que viene, como quien dice, alumbrando nuestros pasos. Y en Salmo nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, sin la palabra de Dios nosotros no podemos tener la sabiduría, la sagacidad, el discernimiento que necesitamos para ver las cosas como son. Y a través del lente de la palabra de Dios nosotros podemos tener una sabiduría por encima de la sabiduría de este mundo. Sabemos que aquí en el verso 17, el espíritu de sabiduría y de revelación se refiere al Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero hoy día, hermano, hermana, tenga por seguro que Dios no nos da ninguna revelación divorciada de su palabra. Su palabra es la fuente de sabiduría y el medio de revelación que nosotros necesitamos. Por medio de ella es que nuestros ojos son abiertos. Ella nos enseña lo que tenemos y lo que no tenemos. Ella nos enseña nuestras faltas. El Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero si notamos el contexto, los versos 7 al 11, ese Salmo 19, habla de que la palabra de Dios es perfecta, que hace sabio al sencillo, que convierte el alma, que los mandamientos de Dios son puros. Y luego dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y la idea y la relación ahí en el Salmo 19 es que solamente la palabra de Dios nos da convicción de nuestros pecados y nos puede enseñar las faltas que nosotros no vemos. Así que Dios nos da la oración para abrir nuestros ojos. Dios nos da la palabra para abrir nuestros ojos. Y en último lugar, los versos restantes, el 18 al 23, vemos que Dios nos da el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos. Para encasillar todo, agruparlo, yo dije que Dios nos da herramientas, pero realmente el Espíritu Santo no es una herramienta. Es más que una herramienta, es Dios mismo, Dios en nosotros, capacitándonos. Y si nos vamos a Romanos 8, vemos que no solamente nosotros debemos orar y leer la palabra, sino que Romanos 8 nos dice que el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Dios en nosotros, ahí dentro de nosotros, intercede a Dios sobre nosotros. Parece algo que solo Dios puede hacer. El Dios en nosotros intercede por Dios sobre nosotros. Él es el medio de nuestra iluminación. Él es quien abre nuestros ojos. De hecho, Él lo hizo al salvarnos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Al darnos vida cuando estábamos muertos. Pero eso solo es el principio. Él quiere que nosotros veamos más. Mira el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La esperanza de que Él os ha llamado. Si nosotros no conocemos para qué Él nos ha llamado, la esperanza de su llamado, la esperanza de la venida de Cristo, la esperanza ciertísima de que todo lo que Él dice va a ocurrir, nuestros ojos están tapados. Si nosotros no vemos las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, es porque nuestras vistas están en las riquezas terrenales. Pero cuando Dios abre nuestros ojos, nuestra esperanza está más que en una herencia terrenal. Nuestra esperanza está más que en un dinero que podamos ganarnos o dejarnos o que tenemos. Nuestra esperanza está en las riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Y dice el verso 19, ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios quiere que nosotros abramos los ojos de nuestro entendimiento y veamos las riquezas que tenemos en Cristo, la esperanza que tenemos en Cristo, la gloria que tenemos en Cristo. Porque eso es lo primero que nosotros necesitamos ver. Al final, en Efesios, Dios desvela un poquito y nos enseña un poquito de la dimensión espiritual que existe. Y nos habla de los demonios, de los principados, las potestades. Y nos habla de que no tenemos lucha contra sangre, carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero eso no dice que es, un predicador lo dijo de la siguiente manera: si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver eso, nos aterramos hasta la muerte. Pero Dios, antes de que nosotros sepamos eso, Él quiere abrirnos los ojos para que veamos las bendiciones en Cristo que tenemos. Y mira las palabras que Dios está usando aquí en el verso 19, de cómo el Espíritu de Dios en nosotros, que es el mismo que tiene el poder que operó para resucitar a Cristo entre los muertos, es el que vive en nosotros. Y ese poder que operó en Cristo nos permite ver a nosotros, ver la grandeza de su poder para con nosotros. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que nosotros sepamos que Él vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo entre los muertos, vive en nosotros. Y Dios puede hacer obras mayores que esas en nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Aquí utiliza dos palabras. Emeterio, te van a gustar estas palabras aquí. Dice en el verso 19, según la operación del poder de su fuerza. Y mira cómo es la fuerza de Dios aquí cuando usa la palabra poder. Es una palabra que se usa para energía. Pero es una energía potencial, una energía que no está en movimiento. Pero cuando habla la palabra operación, es una energía en movimiento, una energía cinética. Dios está diciendo que Él tiene ese poder, esa energía potencial, pero al mismo tiempo ese poder de Dios está operando en nosotros y a través de nosotros, pero no hace más porque tenemos los ojos cerrados. Pero Dios sigue obrando en nosotros. Y ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en mí y vive en ti si tú tienes a Cristo. Y ese mismo poder puso a Cristo sobre todo principado, sobre todo señorío. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y todas esas cosas que Él sometió bajo sus pies quedaron también por debajo de la iglesia, dice la Biblia. Ese poder vive en nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos ese poder actuando en nosotros? No lo sabemos. Quizás no sabemos la magnitud de ese poder en nosotros. Quizá no nos olvidamos que Dios está en nosotros. El pecado. Cuando pecamos, recordamos que el Espíritu Santo está ahí conmigo, que Dios está ahí conmigo. ¿Por qué no actúa ese poder en mí? ¿Por qué yo no lo veo? Posiblemente las dos primeras herramientas: no estoy orando, no estoy meditando en la palabra de Dios, no estoy leyendo la palabra de Dios. Dios nos ha capacitado y nos ha, para alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento para un conocimiento más profundo del Señor Jesucristo. Ya Él está aquí en nosotros. Y Él sometió todo bajo sus pies, incluyendo al diablo y a sus demonios. El diablo no está por debajo de nosotros, pero como nosotros estamos en Cristo, por extensión, está por debajo. Él está por debajo de la iglesia. Y dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y con eso cierra. Posiblemente la razón por la que nosotros no estamos haciendo nuestra función en la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo es porque nuestros ojos no han sido alumbrados. Usted sabe, cuando Dios usa esa analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo, Dios no está hablando que cada uno somos miembros del cuerpo. Y el cuerpo puede funcionar sin algunos miembros, ¿usted sabía? Pero el otro miembro se esfuerza. Si solamente tenemos un ojo, el otro ojo se esfuerza. Si solamente tenemos un pie, el otro pie se esfuerza. Si solamente tenemos un brazo, el otro brazo se esfuerza. Va trabajando más fuerte. Y en la iglesia tenemos muchos miembros forzados. Pero usted sabe qué le pasa a un ojo que no se usa, pero está bueno. El ojo se vuelve vago y deja de ver. Y un miembro de la iglesia que no se acostumbre a hacer su función, se vuelve vago y es inútil. Que Dios, hermano, hermana, te pueda abrir los ojos de tu entendimiento para que este cuerpo de Cristo pueda funcionar bien. Dios nos ha dado la oración. Dios nos ha dado su palabra. Y para que sepamos y no nos sintamos desanimados porque en nosotros no está el poder para hacerlo, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Con toda la energía cinética y potencial, con toda la energía que resucitó a Cristo entre los muertos, con todo ese poder, está en nosotros. Y ese mismo Dios quiere que sepamos que nosotros tenemos riquezas en Cristo, que tenemos esperanza en Cristo y que tenemos poder con Cristo. Y que todo lo que Dios hizo a través de Cristo lo puede hacer a través de nosotros. Pero eso no se puede hacer separado. Por eso termina ese pasaje como si fuera aislado, pero no está aislado. Todo eso, para que funcione, tiene que estar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que Dios te abra el entendimiento, que Dios me abra el entendimiento y que nosotros nos podamos injertar o no injertarnos, sino funcionar como debe ser dentro del cuerpo de Cristo.